Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Hoy es sábado 19 de septiembre y este es el programa número 21 de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis, en el que hablamos de tres temas que nos parecen los más destacados de la coyuntura junto con sus protagonistas. Hoy vamos a tener tres paradas, como siempre. Ni un dólar menos, ¿qué significa el supercepo? La renta inmobiliaria, ¿esa intocable? Y finalmente nos vamos a preguntar si la pandemia es la oposición. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Jimé, ¿cómo va? Un saludo para toda la audiencia en todo el país.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
El pasado martes 15 de septiembre, el equipo económico del Gobierno Nacional volvió al ruedo con todo, exactamente 15 días después de haber concretado el canje de deuda con los acreedores externos, algo que parece que pasó en otra época ya. Lanzaron dos paquetes de medidas claves anunciadas con apenas una hora de diferencia entre sí. Primero, el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, envió al Congreso el presupuesto 2021. Se trata de un diseño del horizonte económico que, en cierto modo, él diagnostica, el ministro, y al mismo tiempo un poco desea también. En otras palabras, es apenas un dibujo, pero que tiene la fuerza de señalar el camino hacia donde se quiere avanzar en materia económica. El segundo anuncio fue una bomba que, bueno, el reforzamiento de los controles a la compra de dólares con la intención de parar la sangría de divisas que está poniendo contra las cuerdas al Banco Central. Esto fue una conmoción total. Y luego, de la que vamos a hablar ahora en el resto de esta primera parte del programa, y luego se supieron los índices oficiales del aumento de la pobreza, que marcaron un nuevo récord. El aumento de la pobreza por un lado, el nuevo récord de contagios y la pandemia no afloja, pero bueno, nada es tan grave como para ponerle una barrera a nuestro deseo de comprar dólares, parece, porque se instaló en la agenda como tema principal esta cuestión y no tanto la situación de la pandemia. Subió el dólar paralelo, cayeron las acciones, escaló otra vez el riesgo país y la presencia del presupuesto nacional entonces quedó olvidada en el fondo de los tiempos. Pero queríamos retomar esta cuestión del presupuesto y preguntarnos si tratar de organizar un poco qué dice ese proyecto de ley que se va a discutir en los próximos días en el Congreso.
Sí, porque la oposición y buena parte del establishment también económico y mediático se preguntó durante mucho tiempo, ¿no? Y planteaba esto, de que no, el gobierno no tenía plan. El gobierno se defendía diciendo que tenía que renegociar la deuda y que hasta ese momento no se podía prever mucho ni planificar demasiado hacia adelante. Y precisamente 15 días después, como decías al principio, el ministro de Economía presenta el presupuesto, que es un poco la ley que va a ordenar cómo va a funcionar el presupuesto, el financiamiento, digamos, del Estado durante todo el año que viene. O sea, es lo más parecido a un plan que podemos esperar. Ahora vamos a desgranarlo un poco. Pero como decías vos, pasó completamente inadvertido. Nadie lo discutió. Bueno, vamos a ver un poco en qué consiste, ¿no? Lo primero que hay que decir es que se plantea un escenario de recuperación moderada. Es decir, se prevé un mejoramiento de la situación, por supuesto, económica, después del tremendo bajón que hay, pero que no llega a remendar ni mucho menos la caída de este año. O sea, esas pretensiones o anhelanzas, anhelos o esperanzas de que haya una recuperación en V corta, uh-huh, como se dice, no, por lo menos el gobierno no prevé, lo cual me parece bastante sensato. Por ejemplo, se pronostica para 2021 un crecimiento del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno, del 5,5%, pero hay que compararlo con un retroceso este año que se prevé va a ser del 12,1%, ¿no? O sea, comienza la recuperación, pero
ni a la mitad llega.
No llega ni a la mitad de lo que se cayó este año. En cuanto a las exportaciones, que es un tema clave, muy relacionado con el cepo cambiario del que vamos a hablar después, se prevé un crecimiento del 10,2% para el 2021, pero después de un descenso del 14,5% en el 2020. Lo mismo. O sea, empieza la recuperación, pero no se llega a cubrir las pérdidas de este año. Lo mismo en relación a las importaciones. La estimación es que en 2021 crecerán 16,3%, bastante, pero luego de una caída en 2020 del 21,9% respecto del año pasado, ¿no?, del 2019. El consumo privado, que es fundamental para cualquier idea o posibilidad de recuperación económica, también se proyecta un aumento no tan grande, llama la atención, del 5,5% solamente en el 2021, frente a un bajón pronunciado del 13,6% durante el año en curso. O sea, esa recuperación, por ejemplo, se van a necesitar casi 3 años para recuperar los niveles de consumo del año pasado.
Claro.
Un dato llamativo, interesante, es el referido a la deuda externa. Bueno, eso es como quizás la mejor noticia del presupuesto, porque este año se preveía, en el 2020, antes de la reestructuración, que el Estado iba a pagar el 3,4% del PBI, se iba a dedicar a pagos de la deuda. Para el año que viene se pronostica solo el 1,5%. O sea que hay 2 puntos del PBI que pasan de tener que pagarse a los acreedores a invertirse en la recuperación o en el estímulo de la economía nacional. En cuanto a la inflación, el gran tema siempre de estos presupuestos, el diagnóstico es que será el año que viene el 29%. También me parece bastante mesurado porque significa un descenso respecto del 2019 y el 2020, pero sigue siendo alta, ¿no? Casi un 30%. Este año, por ejemplo, creo que se prevé un 32%, 33%. O sea, empieza a bajar, pero muy poquito. O sea, eso es importante porque siempre los gobiernos en los presupuestos ponen un estado medio ideal de la situación. En este caso, Martín Guzmán fue bastante sensato, digamos. Respecto del dólar, hoy está 80 pesos más o menos, el dólar oficial. Recordemos que, bueno, ahora vamos a hablar, hay varios tipos de cambio, pero siempre se maneja la macroeconomía, se maneja con el dólar oficial, que es el que básicamente utilizan los actores económicos para exportar e importar. 80 pesos está hoy y el gobierno pronostica algo así como 102 pesos para el año que viene, o sea, una devaluación del 20%. Otro de los temas candentes es el déficit fiscal, que se estima en el 4,5%, pero que habrá que ver qué sucede luego de la negociación con el FMI, que tendrá lugar a comienzos del año que viene. Es posible que este déficit, el 4,5%, que es bastante, habría que ver cuánto comparado con este año, que va a ser mucho por las erogaciones extraordinarias a partir de la emergencia, pero habrá que ver si la negociación del FMI no le resta un par de puntitos a ese déficit y, por tanto, va a haber que ajustar en algunos casos. Después, el salto más espectacular que propone el gobierno, o sea, lo más llamativo, la cosa más audaz del presupuesto, es la inversión en infraestructura, que ubica en el 2,2% del PBI, más o menos un estimativo de 835 mil millones de pesos, que es el doble de lo invertido en 2020, por ejemplo, en este rubro.
Se estima que serían obras.
Obras de infraestructura.
Obras públicas.
Obras de infraestructura. Evidentemente ahí ponen toda la carne en ese asador para la recuperación. Y se estima que es más o menos equivalente al 10% del presupuesto nacional que se va a destinar a ese rubro. 14% de ese total de dinero invertido en infraestructura va a ir a engrosar los planes Procrear y a mejorar la infraestructura de los barrios populares. Otra de las prioridades parece ser la salud, cuya inversión real va a aumentar en 2021 un 49% respecto a 2019. Las malas noticias básicamente son dos, yo diría. Una, para los investigadores del CONICET, porque el presupuesto cae un 20% casi, un 21% casi, en términos reales, comparado con 2019, y un 11,2% respecto a 2020.
Es un montón.
La verdad que un problema, ¿no?, para los científicos y científicas. Y una última observación, el presupuesto descarta la continuidad el próximo año del ingreso familiar de emergencia y de la asistencia al trabajo y la producción, que son los dos grandes planes, las dos grandes partidas que, según el presupuesto, eran necesarias en forma extraordinaria por la pandemia.
Bueno, este es un paquete más que significativo que organizará la vida del país el año que viene. Sin embargo, las medidas que restringieron la compra de dólares, que fueron anunciadas por Miguel Pelle el mismo martes, pero una hora más tarde, taparon toda esta discusión, eclipsaron el debate sobre lo que el gobierno imagina va a ocurrir el año que viene y llevando todo a la cuestión de las restricciones a la posibilidad de comprar dólares. El Banco Central definió el anuncio como una eficiente asignación de las divisas en función de la recuperación económica. Esto significa que hay pocos dólares, que no alcanza para todos y que el Estado va a intentar definir para qué se usan esas divisas que son escasas. Los diarios titularon de otra manera, dijeron un super cepo al dólar. ¿Cuáles fueron concretamente las novedades, los anuncios? Tres. Uno es desalentar la compra del cupo de $200 por mes por cada persona. ¿Cómo? Bueno, también a través de tres cuestiones. Aplicando un nuevo impuesto del 35%, que supuestamente luego te lo devuelven, pero todos sabemos que eso no es tan sencillo de resolver. De modo tal que si antes el dólar oficial costaba 80 pesos, pero con el impuesto país pasaba a costar 100 pesos, ahora el llamado dólar ahorro cuesta 130 pesos. Segundo procedimiento, si antes podías comprar con tu tarjeta en el exterior, es decir, en dólares, y además comprar $200, bueno, ahora eso ya no se puede porque lo que compras en el exterior se resta de los $200 que podías comprar acá.
Exactamente.
Y tercero, que van a empezar a mirar con atención, con lupa, a quienes quieran abrir nuevas cuentas en dólares que sabemos son necesarias para comprar dólares.
Exactamente. Y una cosa que también tiene que ver con esto es que a los beneficiarios de asignaciones sociales no van a poder abrir cuentas en dólares. Complicado.
El segundo paquete de medidas para reorganizar el mercado de divisas tiene como objetivo, según los términos del propio Banco Central, evitar operaciones disruptivas de no residentes en el mercado financiero local. Básicamente están hablando de los fondos de inversión que vinieron en la época de la presidencia de Macri, como BlackRock, Templeton, Pinco, que compraron bonos en pesos emitidos por el gobierno de ese entonces y quedaron atrapados por el cepo. Entonces buscan salir a través de un boquete que se llama contado con liqui. Bueno, eso en principio ahora tampoco se va a poder hacer. Y la tercera novedad importante tiene que ver con las grandes empresas que están endeudadas en el exterior y están comprando dólares para pagar esas deudas. Entonces ahora solo van a poder comprar el 40% de lo que deben y el otro 60% tendrá que ver cómo se las arreglan. Bueno, todo este paquete a veces es bastante difícil de entender, que a quién afecta estas medidas, si había o no había alternativas. A quienes perjudica, a quienes beneficia. Para tratar de entender un poco eso, le preguntamos a nuestro compañero Alejandro Berkovich, que es economista y periodista, bueno, justamente esto, ¿a quiénes afectan más estas medidas y si había una alternativa mejor? Y nos respondió esto.
Endurecer el control de cambios es una medida que busca ganar tiempo hasta que mejore el contexto financiero, hasta que el Fondo Monetario le dé el nuevo acuerdo a Argentina y despeje el horizonte de vencimientos de los próximos 3 años, hasta ver también cuánto va a exigir el Fondo Monetario en términos de ajuste y cuánto va a afectar eso a la recuperación del año que viene, a quién afecta más y a la clase media que compraba dólares y que va a seguir haciéndolo, pero más caro, al que hacía una diferencia con el puré, con el puchito que podía comprar y que después vendía en el paralelo, y ahora no va a poder recuperar este 35% de retención en caso de que no pague ganancias y bienes personales. O sea, ahí se repone una cuestión, un aspecto regresivo del primer cepo, del de 2011-2015, contra los ahorristas más chicos o la clase media menos acaudalada que accede al mercado de cambio. ¿Alguna alternativa? Y ahora, en este contexto, era difícil que hubiera otra alternativa que devaluar el dólar oficial. Eso era un sablazo a los más pobres, era mucho peor que esto. Subir el oficial de 80 a 100 o a 110, por ejemplo, que es lo que hizo Alfonso Pradegay al principio de su gobierno. Pero sí estaba la alternativa al principio del gobierno de endurecer un poco ese límite, fijar controles impositivos, sobre todo para evitar las avivadas, pero ante todo evitar la salida de los 5.000 millones de dólares que ya salieron en lo que va de este 2020 por pagos de deuda de empresas con bancos extranjeros y los otros 4.500 millones de dólares que salieron por pagos de deuda por parte del Tesoro. Eso fue un gesto para que no se enojen los acreedores y para que la renegociación de la deuda terminara bien, pero ese gesto amable con los mercados, que era para que los bonos cotizaran alto, se arruinó con este anuncio porque los bonos cayeron y el riesgo país volvió a subir. No a los niveles previos a la renegociación, pero volvió a subir, lo cual muestra que lo amigable con los mercados que propone Guzmán, en este caso en la interna, tiene sus límites y que una crisis del tamaño de la que le toca administrar al gobierno exige, bueno, definir entre esa postura más amigable y los controles que propone la mayor parte del gabinete económico. Diría que salvo Kulfas, que también cree que no se puede crecer como en el primer kirchnerismo con un control de cambios así de estricto, salvo él y Guzmán, todos los demás son partidarios de que todo el gobierno de Alberto Fernández tenga un control de cambios muy estricto.
Bueno, las interpretaciones políticas sobre el paralelismo entre ambos anuncios, el presupuesto 2021 primero y el endurecimiento del cepo después, que se hicieron, como decías antes, Jime, con una hora solo de diferencia. Las interpretaciones políticas sobre esto hicieron hincapié, como marcó bien Berco ahora en el audio que escuchamos, en las diferencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pecho. La verdad, es cierto que al evitar el avance de Peche, con las medidas que propuso y que hace rato venía, en realidad, él sugiriendo, el presidente Alberto Fernández modificó una conducta que hasta ahora venía sosteniendo medio de manera lineal, que era apoyar siempre las consideraciones de Guzmán, ¿no? Medio a rajatablas. Este debate venía teniendo lugar en varios ítems entre el presidente del Banco Central, Miguel Peche, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por un lado tenía que ver con esto, con el endurecimiento precisamente de los controles a la compra de dólares, que Martín Guzmán no quería porque metía más ruido, bueno, y él también cuando estaba en la negociación con los fondos de inversión, que son los mismos que están queriendo salir, era una manera de empiojar un poco esa negociación. Y también hay una discusión sobre el mercado de capitales, ¿no? Y todo esto, el contado con liqui, parece ser que Miguel Peche quiere ser más duro. Por eso también Berco ahí planteaba que Guzmán, en cierto modo, quiere ser más, dar señales de tranquilidad, como él dice siempre, ¿no? Sacar un poco de conflictividad. Pero bueno, me parece que es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Cuando hecha la renegociación, cerrada la renegociación de la deuda con los acreedores externos, que era la madre de todas las prioridades para el gobierno nacional hasta acá, bueno, empiezan a aparecer otras urgencias en el radar de las decisiones, ¿no? De la toma de decisiones. Y aparece ante los ojos de quienes deciden y también de quienes vemos cómo se suceden los acontecimientos, todos, o sea, la magnitud y extensión de la crisis frente a la que estamos. En ese sentido, un poco la conclusión que queda de esta semana de debates económicos, en donde la economía volvió con fuerza a ser uno de los temas de debate, es que lejos está la economía argentina de tranquilizarse como quisiera el ministro Guzmán, ¿no? Así que yo diría que, como para terminar el bloque, como dirían las tripulantes de cabina, ajústense los cinturones que vamos a atravesar un largo trecho de turbulencias.
Me presento en la mujer. Minas Ariel, Ariel y aquel que fue a darle agua a su caballo y se le murió de sed.
Ariles y más Ariles, Ariles del Carrizal.
El cóctel letal de pandemia y derrumbe económico puso a la crisis habitacional en el corazón del conflicto social. Por sus dimensiones, la toma de Guernica en el partido presidente Perón de la provincia de Buenos Aires es hoy ya una suerte de emblema, porque de cómo se resuelva la situación allí depende el destino de las 2.000 familias que desde julio están en la toma, pero también el futuro de otras miles, ¿no? Llegados a este punto, el gobierno bonaerense y el Poder Judicial deben optar entre priorizar el derecho a tener un techo bajo el cual vivir o el derecho a la propiedad privada, y eso marcará un precedente para cómo se resuelvan los conflictos futuros. Y al mismo tiempo, la situación de las y los inquilinos en todas las ciudades del país, sobre todo en los centros urbanos, está a punto de volverse catastrófica por varias cuestiones, pero bueno, vamos a ir por partes. Vamos a Guernica. El 9 de septiembre, el juez de garantías que interviene en el conflicto territorial en Guernica, Martín Rizzo, ratificó el desalojo para los días 23, 24 y 25 de septiembre, o sea, a partir del miércoles de la semana que empieza mañana. A medida que la fecha esta se acerca, la solución no aparece y la tensión en la toma, lógicamente, está aumentando. Esto fue lo que ocurrió a lo largo de toda la semana pasada. Tanto las organizaciones que están en el predio acompañando a las familias, como muchos colectivos y organizaciones que desde afuera están acompañando, están pidiendo que el desalojo se suspenda hasta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires garantice que todas las familias tengan un lugar digno al que trasladarse. Bien, hasta ahora esto no sucedió. Ni el juez está aceptando detener el desalojo, ni el gobierno está haciendo una propuesta integral para todas esas personas. En estos días, entre ayer, hoy y hasta mañana, se está realizando un censo en la toma y el gobierno provincial afirma que va a tomar ese relevamiento como insumo para diseñar las soluciones, soluciones que podrían ir desde buscar un predio cercano a donde está la toma para trasladar a las familias, hasta ofrecerle dinero a las personas para que vuelvan a pagar alquileres en viviendas precarias, en general en los barrios populares, en las villas. El lunes 28 al mediodía, este lunes que viene, el juez citó a una audiencia, es una audiencia de tipo informativa en el que van a estar todas las partes, que son el gobierno de la provincia, los representantes de quienes están en el predio, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y también los dueños del terreno, que son los que están pidiendo el desalojo. Es importante marcar que esta audiencia es en el marco de un proceso penal, es decir, que es un proceso que está criminalizando a quienes son considerados usurpadores, y ese es de alguna manera el punto de que no hay que olvidar en esta discusión, ¿no?
Sí, Jimmy, si me permitís ahí una pequeña reflexión, porque estuvimos investigando un poco. Cuando se habla de las tomas, siempre se habla de esto, como decís vos, los usurpadores. Y durante todo este tiempo hemos estado hablando de quiénes son los que toman las tierras, ¿no? Están todas las versiones estas de que hay organizaciones criminales detrás, según las versiones más criminalizantes. También vemos los testimonios de las personas, de las familias desde la toma. Todo es una complejidad, evidentemente. Hay una necesidad obvia de vivienda en el fondo. Pero siempre hablamos de quiénes son los que toman, ¿no? Quiénes son esas miles, más de 2.000 familias, necesitadas, que se repite en otras partes de la provincia, y no hablamos mucho de quiénes son los supuestos propietarios legítimos de esas tierras. La investigación que hicimos tiene que ver con esto, con quienes reclaman la propiedad de esa tierra, que también es un proceso que vemos en muchos otros lugares. Eso es lo interesante, ¿no? Yo veo que la provincia de Buenos Aires, esto lo dicen algunos urbanistas, pero no aparece con tanta claridad en la discusión, está siendo atravesada por dos dinámicas paralelas muy claras. Uno, la especulación inmobiliaria. Presidente Perón forma parte de lo que se llama el Triángulo Verde, junto con San Vicente y con Canning, de la localidad de Ezeiza, que es todo un lugar que en los últimos años se ha visto por una serie de obras de infraestructura que tienen que ver con rutas, pavimentaciones y demás, se ha visto como un lugar de
valorizado.
Exactamente, para un boom inmobiliario muy grande.
Se valoriza por la intervención estatal, por otra parte.
Exactamente. Entonces, vos tenés, por un lado, un corredor de barrios, country, clubes de campo muy fuerte, un despliegue muy grande de eso, como en esta zona. ¿Por qué? Los que reclaman el territorio en este lugar es una empresa que se llama El Bellaco S.A. Ellos son propietarios de 60 hectáreas de las casi 100 que están tomadas, ¿no? 60 hectáreas, la mayoría, son de esta empresa que se llama el Bellaco S.A., y que forma esa parcela forma parte de un terreno que en total tiene 360 hectáreas. En las otras 300 hectáreas ya está desarrollándose un country bastante fenomenal, el Club San Cyrano, que en realidad van a ser cinco countries ahí, bueno, clubes, canchas de rugby, de hockey, y en esas 60 hectáreas más o menos yo creo que ahí tenían planificadas unas lagunas artificiales para los propietarios de ese country. El Bellaco S.A. surgió más o menos hace 20 años, en el 2006, hace 14 años, en Santiago del Estero. Y primero en una agropecuaria, en el departamento de Rivadavia, que estaba dedicado al agronegocio. Y después cambió hacia 2013, más o menos, cambió su sede hacia la capital federal y se convirtió en una inmobiliaria. O sea, es bastante interesante.
Todo tiene que ver con todo.
Exactamente, es bastante interesante. Los dueños son la familia Pérez Pesado, uno de ellos son los Pérez Pesado, es el apellido, son de La Plata, familias criadas en country y ahora desarrolladores inmobiliarios. Bueno, hay otras familias, como otras empresas como Liorcel, en general son este tipo de sujeto económico muy pujante que lleva adelante este tipo de apropiación, si se quiere, del territorio en función de barrios y viviendas para las clases pudientes.
El lunes 21 se hizo público un comunicado desde La Toma con el título Tierra para Vivir, Feminismos para Habitar. Allí la asamblea feminista que se armó en el predio dijo: detrás de las tomas de tierras multiplicadas en los últimos meses hay hambre, abandono, pobreza y violencia, pero también hay fortaleza para buscar alternativas. Por eso defendemos el acceso a la tierra para vivir, producir y criar, derecho que no puede ser equiparado a la propiedad privada y la especulación inmobiliaria y financiera. Hablamos con nuestra compañera y amiga Neca Jara, militante popular e integrante de Luchas por la Tierra, para que nos transmita desde La Toma quiénes y por qué están allí y qué necesitan.
Tierra para vivir, feminismos para habitar. Es uno de los sentires fuertes hoy en La Toma de Guernica. El problema de la tierra para vivir frente a la especulación inmobiliaria y financiera atraviesa históricamente a todos los gobiernos. Las tomas son alternativas que encuentran miles y miles de personas, familias, que carecen de este derecho fundamental. Hoy, en el marco de la pandemia, la crisis habitacional se agrava por la falta de trabajo, imposibilidad de seguir alquilando y la profundización de la violencia machista en situación de aislamiento. En la toma de Guernica se ven todos estos condimentos. Muchas mujeres escapando de distintas formas de violencias, madres solteras que han decidido tomar en sus manos la decisión de cómo vivir y criar a sus hijos. Así se van organizando, creando espacios de autocuidado, redes con otros colectivos, con otras organizaciones y propuestas para salir de la trampa de la violencia. El Estado no puede dejar de escuchar este reclamo. La solución es que regularice y entregue tierras para vivir. La represión y los desalojos son respuestas autoritarias, son respuestas de desidias y de abandono. Nos deberíamos preguntar, ¿a dónde va la gente que es desalojada? ¿Cuál es el techo que los cobija, que los abriga? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo viven el día a día? Me imagino que son situaciones que nos tocan a todos, ¿no? Que es un problema social. Por lo tanto, todos debemos estar atentos a esto.
Bueno, como dice Neca Jara, que nos contaba cómo están las cosas en Guernica, esta semana habrá que mirar hacia el sur del conurbano para saber cómo se va a ir resolviendo las tensiones que se amontonan a medida que la crisis se manifiesta en conflictos concretos. Como contaba Jiménez vos antes, el miércoles está planificado el desalojo, el lunes, hay una audiencia muy importante en donde la mayoría de las agencias estatales de la provincia de Buenos Aires van a pedir la postergación del desalojo en función de la búsqueda de una solución. Por ahora no parece ser el caso, pero por eso vamos a tener que estar atentos, porque pueden sobrevenirse, como decíamos la semana pasada, creo, la anterior, escenas como la del Parque Indoamericano que se vivieron en 2010, que realmente sería importante no hacerlo. Y para eso la justicia, sobre todo, también tiene que tratar de ponerse en función de dinámicas democráticas de esta resolución de conflictos. Pasemos a otro tema, que en realidad es un poco el mismo, ¿no? Decíamos al principio que el riesgo de encontrarse a la intemperie también ensombrece la vida cotidiana de quienes alquilan. ¿Por qué? Básicamente por dos cuestiones. A los pocos días de iniciada la cuarentena, ya por marzo, el Gobierno Nacional firmó el decreto 320, que como recordamos, congeló el precio de los alquileres, suspendió los desalojos por falta de pago y prorrogó automáticamente los contratos, ¿no? Todo esto tenía fecha de vencimiento el 30 de septiembre, o sea, dentro de
10 días.
La organización Inquilinos Agrupados afirma que hay más o menos 400.000 hogares que acumulan deuda de hasta 4 meses, o sea que durante estos meses no ha podido pagar y que entonces está en una situación complicada, crítica. Y lo que está frenando el desalojo masivo de más o menos 1.000.000 de personas, 1.200.000 personas, es el decreto 320 precisamente. Hasta hoy ese decreto no se prorrogó, por lo tanto, aunque todos y todas creemos que el gobierno extenderá las medidas durante esta semana que entra, se viven tiempos de incertidumbre en los hogares inquilinos. La gente está a la expectativa y con un poco de, digamos, en términos finos, cagazo. Se calcula que en la mayoría de los conglomerados urbanos, al menos el 20% de los hogares alquila, y hay casos como los de la Ciudad de Buenos Aires, Ushuaia y Río Cuarto, en donde ese porcentaje asciende al 30%. O sea, el 30% de las personas es inquilina. Nos vamos a ir a la provincia de Corrientes ahora, que fue la primera que llegó a la fase 5 de la pandemia, de la cuarentena, pero que ahora tuvo que retroceder a la fase 1 por el crecimiento de los contagios. En Corrientes se calcula que hay unos 200.000 inquilinos sobre un total de 1.000.000 de habitantes, o sea, el 20%. Le preguntamos a Adrián Canteros, que es referente de la Asociación Civil de Inquilinos de Corrientes, cómo está la situación de quienes alquilan en esa provincia.
Nosotros acá no hemos tenido demasiadas denuncias en relación a desalojos violentos, pero sí de alguna manera se han denunciado y se han evidenciado muchísimos incumplimientos al decreto 320/2020 de marzo de este año, que impide los desalojos, que prorroga los contratos de manera automática y que congela los pagos de las cuotas, ¿no es cierto? Nosotros lo que hemos notado mucho sí fue hostigamientos por parte de inmobiliarias y propietarios, ¿no es cierto?, en lo que hemos atinado a llamar como intentos de desalojos blandos, digamos, que implican no una confrontación directa y violenta para que el inquilino o la inquilina desaloje el inmueble en el que está viviendo, sino que de alguna manera el inquilino o la inquilina vea de alguna manera un panorama complicado a futuro en relación a la economía, en relación a su imposibilidad de pagar las deudas que se van a ir generando, y que esto haga que el inquilino, la inquilina, decida por voluntad propia abandonar el inmueble, ¿no es cierto? Eso sí lo hemos notado mucho, una desesperación muy grande por parte de los agentes inmobiliarios para renovar contratos, ¿no es cierto?, que también jugaban un poco con la ignorancia en relación a lo que estipula el decreto, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que es necesaria la prórroga de este decreto 320, pero esa prórroga tiene que estar acompañada sin duda por un sistema informativo mucho más fuerte. El Estado tiene que comprometerse en informar de qué se trata el decreto y cuáles son los derechos que asegura, y por otro lado también de un plan de desendeudamiento que saque a los inquilinos e inquilinas de la deuda que se les va a generar en relación a los alquileres que no pudieron pagar.
Lo que podemos concluir entonces es que prorrogar el decreto que suspende los desalojos es indispensable, pero que hay algo más. Cuando la pandemia termine, estaremos todos más endeudados que nunca y al mismo tiempo la renta inmobiliaria no habrá sido afectada en lo más mínimo. Sin plan de desendeudamiento, entonces, aquí también hay un largo trecho de turbulencias.
Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
Próximo programa... Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Volvió la pasión. Volvió el fútbol. Y el seleccionado de especialistas solo juega en la radio pública. Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores. Próximo martes, desde las 21 en vivo para todo el país, Binacional River.
¡Gol! ¡Gol!
Relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Ger. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol ya tiene equipo. Escúchalo en la radio pública.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 35 minutos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Por qué me lo hizo? ¿Por qué no me agarró así de frente y me dijo...?
Marta Ferrari, de Carlos Gorostiza.
Y ahora todo vuelve a ser lógico, a tomar su verdadero sentido.
Con la actuación de la primera actriz, Susana Rinaldi, y un elenco de primeros actores.
Ahora me van a oír.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Crisis número 13. Mayo de 1974. Entrevista al obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Como si analizara hoy los padecimientos en los grandes centros urbanos y también las razones de las tomas de tierras y los males sanitarios de sus periferias, Angelelli habla sin concesiones.
En las grandes ciudades aparece un tipo de hombre que vive medio sofisticado. No tiene paz y huye de sí mismo. Corre todo el día, necesita velocidad, ruido, confort, necesita tocar botones de distintas clases porque no se soporta a sí mismo. Pero el hombre concreto es el que no tiene casa y quiere emigrar. Es el que padece chagas, al que no le alcanzan los pesos para vivir y el que no tiene más empleo que el empleo público. Es el que no tiene tierra por la estructura del minifundio y el maxifundio, el que ve que la poca agua está mal administrada y mal repartida. Este es el hombre concreto. Y yo no le puedo ir a predicar la resignación.
Enrique Angelelli nació en Córdoba en 1923. Fue un obispo católico argentino que supo desarrollar una intensa labor pastoral con trabajadores y campesinos. Fue asesinado por la dictadura cívico-militar en agosto de 1976 y 42 años después beatificado por la Iglesia Católica.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Then you can start.
Ayer por la tarde el Gobierno Nacional anunció a través de un mensaje en las redes sociales la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 11 de octubre. Durante la semana que termina hoy, los contagios prosiguieron su tendencia al alza, alcanzando los 2.000 casos diarios y 200 muertes por COVID-19 en cada jornada, más o menos un promedio. El virus se está expandiendo por las ciudades del interior y poniendo en tensión los sistemas de salud de varias localidades. Sin embargo, el sistema político ya parece estar en otra y sumergido en una polarización cada vez mayor. El personal de salud ya no da más y al cansancio ahora se suma una sensación también como de tristeza y ansiedad, porque siente que fueron dejados solos, ¿no?, en la primera línea de un combate que no amaina y que además tampoco parece estar por terminar. El domingo pasado, el expresidente Mauricio Macri publicó una carta en el diario La Nación que bueno, fue también un hecho político relevante de la semana. En esa carta el expresidente Macri no habla de la pandemia. Y bueno, para conversar sobre el lugar de la oposición en la crisis, estamos en comunicación con Juan Manuel López. Juan Manuel es integrante de la coalición cívica, es diputado nacional por Juntos por el Cambio. Buen día, Juan Manuel, ¿cómo estás? Jimena Tordini y Mario Santucho, estamos acá.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, te queríamos preguntar, bueno, un poco qué impresión te causó la causa, la carta de Macri y cómo se interpreta en el contexto de las distintas posiciones que hay dentro hoy de la oposición al gobierno de Alberto Fernández.
Me parece que el expresidente marcó algunas preocupaciones razonables tanto en el medio de una pandemia como tal vez un rasgo que tiene este gobierno que a él le preocupa y que a algunas otras personas también, ¿no? Algunos pueden caracterizar al gobierno como con un rasgo más autoritario o por ahí con un desprecio hacia ciertas instituciones republicanas que para muchas personas son valoradas, y me parece que tiene que ver con eso, con marcar esas preocupaciones. Y por lo menos a mí, en alguna medida, me representa esa carta, digamos. No me preocupa que haya marcado esas cosas, al contrario. Y creo que tiene derecho un expresidente, por más que haya sido presidente hace poco tiempo, empezar a hablar y empezar a poner sobre la mesa su punto de vista.
Buen día, diputado. ¿Qué tal? Le habla Mario Santucho.
¿Qué tal? Buen día, Mario.
Bien. No, la pregunta un poco es el tono y como dice usted, el tipo de preocupaciones, ¿no? Porque como decíamos al principio, en el marco de una emergencia sanitaria como la que vivimos, de una crisis económica producto de esta pandemia, por supuesto, pero también por los errores o por una gestión que no fue muy virtuosa desde el punto de vista económico, ¿no?, anterior, aparecer en un momento como este así y ni siquiera hablar un poco de las cuestiones que más creo aquejan y preocupan a la población en general, parece un poco, no sé, por lo menos yo la leí un poco a destiempo, un poco fuera del marco de preocupaciones generales desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta también que desde el punto de vista de los temas institucionales y republicanos, como plantea usted, tampoco fue una... O sea, no hubo ningún tipo de autocrítica, me da la sensación de que el gobierno de Cambiemos, cuando ustedes fueron oficialismo, tampoco fue una oda, ¿no?, al republicanismo. Se están conociendo muchas también denuncias, por ejemplo, del funcionamiento del servicio de inteligencia, cuestiones que tienen que ver con la justicia que tampoco fueron, ¿no?, demasiado del todo transparentes. ¿No le parece que hay como cierta falta en ese sentido, autocrítica, de una, por ahí, un razonamiento más complejo?
Parece que son cosas distintas. Yo no tengo una visión tan negativa del gobierno de Cambiemos, pero podría coincidir en que sí, tendría que haber algunos temas que advertimos, tendría que el presidente Macri haber sido por ahí un poco más duro o un poco más inteligente en ciertas políticas institucionales, pero creo que tiene, digamos, derecho en todo caso a marcar su punto de vista con la situación actual, por más que haya, digamos, una pandemia, y creo que incluso tiene que ver la pandemia con algunas de las preocupaciones que marca. Después hay muchas cuestiones de gestión que creo que el presidente no ha valorado sobre el gobierno actual, y eso me parece también positivo. Pero sobre estos puntos, que evidentemente a él y a muchos de sus votantes lo preocupan, creo que es bueno pronunciarse, porque hay que decir cada uno lo que piensa, y por supuesto puede ser leído a destiempo por muchas personas, pero yo prefiero en todo caso eso, que sea leído así, pero empezar a discutir algunas cosas, porque esta situación nos llevó a discutir muchos menos temas de lo que hubiéramos discutido en una situación de normalidad. Pero ya ha pasado un tiempo razonable, creo que se ha dado el apoyo, digo, más allá del presidente Macri, el resto de la fuerza, y sobre todo los que tienen gestión a cargo, han dado el apoyo suficiente al oficialismo, y es hora de hablar de otras cosas también, porque si no nos va a quedar afuera mucho de la realidad argentina que discutir.
Precisamente respecto a esto que está señalando como las discusiones para dar, bueno, se dijo mucho desde el anuncio del presidente Alberto Fernández de la reducción de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y el protagonismo que tuvo ahí Larreta. Se empezó a reiterar mucho este análisis de las tendencias dentro de la oposición, entre una tendencia más, como decías recién, de apoyar la gestión, a una tendencia más rupturista respecto al gobierno, o más dedicada a impedirle la gobernabilidad. Y como se hace esta lectura de que pareciera haber dos corrientes dentro de la oposición. ¿Vos qué análisis haces de esa situación y cómo estaría esa discusión hoy?
Yo creo que es una lectura válida esa, pero que hay que agregarle también un elemento que tiene que ver con lo mismo, pero que creo que no complejiza la lectura, sino que al contrario, la simplifica mucho más. Que es, naturalmente, por más que haya rasgos, tendencias, ideologías o perfiles o formas de pensar en cada una de estas personas que pueden ponerse entre los más duros y los más blandos, hay responsabilidades distintas. A mí me parece que más allá de lo que piense cada intendente de Juntos por el Cambio o cada gobernador, tiene una responsabilidad de gestión que es ineludible, que es su prioridad principal, su deber, y naturalmente tiene que dialogar con el oficialismo en el área o que sea, ya sea con su gobernador, con el presidente, con sus compañeros intendentes de otros distritos. Y después me toca a mí, por ejemplo, más allá, insisto, de cómo yo piense, cómo yo caracterice al actual gobierno, los que estamos en la Cámara de Diputados, en el Senado, o los que son dirigentes de la oposición sin ningún cargo, pero con algún liderazgo importante, nos toca también revisar otras cosas de la gestión y atender otras cosas. La Cámara de Diputados es un lugar, siempre lo ha sido, en alguna medida hostil, porque ahí estamos representados todos y es el lugar donde está la resonancia de los temas más conflictivos y, por supuesto, también los temas que tienen mayor acuerdo. Pero los temas conflictivos se ven más. Entonces me parece también que hay que verlo desde ese punto de vista, que somos una coalición política con matices y que después muchos tenemos responsabilidades que nos llevan a marcar las cosas de distinta manera. Y creo que eso es lo más natural. Existe, como vos decís, está presente en el día a día de nuestra coalición, pero no nos divide, no nos tensiona. Si nos tensiona es en un modo razonable que nos permite convivir y que incluso nos pasó cuando fuimos gobierno y fue, yo lo veo más como una virtud, ¿no? Cierta tensión y cierta discusión.
Ajá. Diputado, yo le quería preguntar por cómo esta misma discusión, digamos, cómo se expresa y cómo se va a expresar ahora en la Cámara de Diputados, fundamentalmente porque vimos, ¿no? Hace un par de semanas vimos escenas, no del todo agradables, ¿no? En la Cámara de Diputados, con discusiones que quizás los que estemos más cerca de la discusión esta de los microclimas de la superestructura política y demás, quizás entendemos y tomamos una posición y vemos qué hizo cada cual, pero que en realidad, para en un momento de emergencia como esto, insisto, de crisis, para la gente que ve y que, bueno, son escenas que no dejan bien parado, creo yo, al sistema político, ¿no? Con discusiones que ni siquiera muchas veces se entienden sobre la forma de sesionar o no sesionar, ¿no? Sin embargo, esta semana, y también por eso queríamos hablar con usted, parecen ponerse en discusión cuestiones económicas, ¿no? Que son quizás las que sí están en el centro de la preocupación de las mayorías, además de la cuestión sanitaria, que también en ese sentido no ha sido del todo, no se ha podido mantener unos acuerdos del sistema político en cómo se gestiona la pandemia, la cuarentena y demás. Pero en términos económicos hay dos leyes que se van a discutir durante esta semana y que tienen que ver con el trazo grueso de cómo se sale de esta crisis, ¿no? Sobre quién recae más bien los principales costos de esta crisis, ¿no? Tenemos por un lado el presupuesto que se presentó, que tiene más o menos un diseño de hacia dónde está orientado el gobierno hacia el año que viene, y por otro lado está el impuesto extraordinario de las grandes fortunas, que para mucha gente es importante en el sentido de, sobre todo esto que decía antes, la oposición en este punto va a permanecer en una lógica más bien de, uno podría decir, poner en cuestión, poner en discusión la gobernabilidad y apostar a que se profundice la crisis de un gobierno que efectivamente está transitando de manera compleja, o tiene una vocación más de aceptar en cierto modo su lugar en una Cámara de Diputados siendo quizás minoría, aunque por supuesto teniendo una voz importante y participar de las discusiones y demás. ¿Cómo ves este escenario?
Bueno, me parece que esta es una fuerza política, Juntos por el Cambio, que entiende la necesidad de dar gobernabilidad a este gobierno o a cualquier gobierno, porque la situación de la Argentina es difícil y porque cuando uno pasa por un gobierno recientemente, con las dificultades que tiene la Argentina, por más que alguno evalúe nuestros errores, que por supuesto los tuvimos, pero digo, se pueden evaluar de distintas maneras, uno sabe la necesidad de cuidar la gobernabilidad de nuestro país y de las dificultades que tiene y de lo difícil que es gobernar. Eso, dicho esto, eso no impide, por supuesto, que critiquemos cuestiones de la gestión o que marquemos nuestro punto de vista. Y al mismo tiempo creo que hemos sido en ese punto responsables como fuerza política. Nosotros nos opusimos a algunas leyes, como por ejemplo la primer ley que mandó el presidente, que era una ley de no emergencia, pero al mismo tiempo en la sesión siguiente votamos, por ejemplo, las herramientas que necesitaba el ministro Guzmán y el presidente para renegociar la deuda. Hemos acompañado, muchos de mis compañeros, una ampliación presupuestaria y, por ejemplo, en mi caso yo me abstuve porque creía que tenía algunas dificultades de más bien de índole técnica esa ampliación presupuestaria, pero por supuesto ayudamos a que ese debate se dé. Se votaron durante la pandemia 16 leyes, muchas de ellas las hemos ido acompañando y tienen que ver en general con leyes de gestión. Dicho esto, sobre el presupuesto vamos a trabajar mucho. Todavía no tenemos una definición, es un tema que vamos a discutir hacia dentro de los bloques y el interbloque, mirando y estudiando bien ese presupuesto. Extendió la semana pasada, pero el ministro va a venir virtualmente esta semana a la Cámara de Diputados. Y después, en relación al impuesto llamado la riqueza, muchos de nosotros no estamos de acuerdo en no solo en el diseño de ese impuesto, de cómo se diseñó finalmente, no porque tengamos un prejuicio ideológico con ese impuesto, no porque creamos que no puede establecerse un impuesto de esas características, sino por el contexto en el que se establece, por las dificultades que tiene la Argentina hoy para atraer inversiones y para sostenerla, por algunas cuestiones técnicas de ese impuesto, de su retroactividad, y, en fin, ese tipo de cuestiones que creo que van a hacer que ese impuesto no sea muy exitoso. Pero eso no impide entender la necesidad de gobernabilidad y acompañar muchas de las leyes y en las que no estamos de acuerdo, no hacer un gran dilema de eso, un gran tema de eso. No creo que digamos que si el presupuesto no es el que nosotros hubiésemos preferido, nosotros vamos a hacer de ese tema las críticas que por ahí hacemos con la reforma judicial, porque son evidentemente cosas muy distintas y un gobierno necesita presupuesto y ojalá que el presidente lo tenga rápido, porque en definitiva todos los argentinos vamos a tener una herramienta que nos da cierta certidumbre, que nos ayuda a que se gobierne mejor, pero insisto, lo vamos a discutir en la comisión, en los bloques y veremos cuándo se aprueba. Seguramente vamos a estar allí con nuestro voto a favor o en contra, pero tratando de ayudar en nuestra medida a que el país salga adelante.
Estábamos en comunicación con Juan Manuel López, integrante de la Coalición Cívica, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta conversación. Que tengas un buen día.
Gracias a ustedes, igualmente.
We had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had to go.
Escuchamos al principio a Natalia Lafourcade y Los Cojolines, luego escuchamos a Caetano Veloso haciendo una versión hermosa de Hey Jude y ahora nos estamos yendo con Beirut. Este programa se termina, nos encontramos aquí el sábado que viene a las 8 de la mañana por Radio Nacional y en un rato pueden escuchar nuestra versión podcast que se encuentra en nuestras redes sociales o en todas nuestras o en todas las plataformas de podcast. Nos acompañó hoy en la operación técnica Nazarena Takiche, a quienes le agradecemos como siempre. Nos encontramos el sábado que viene. Que tengan una buena semana.